Diego, ¿cómo le fue con el apagón mundial de internet, el acabose digital, el apocalipsis zombie?
Pues después de que vi que podía hablar con Andy por Twitter, todo me valió juego.
¡Ay, tan bello!
¡Ay, qué preciosidad! ¡No!
Sí, de resto, pues maricas, ¿qué de resto? Pues no, no sé. Fue como, ah, Instagram no funciona.
Pero usted estaba en un cine, Diego, ¿cómo así?
Pero estaba haciendo streaming de la película en Facebook para piratearla.
Sí, marica, pero pues digo, no estuve en el cine todo el día. Casi, porque la
¿Seguro?
película es putamente larga, pero no estuve en el cine todo el día. Qué conorrea.
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el amor, que nunca muere. Otras cosas ñoñas como la confianza. Otras cosas ñoñas como la pandemia. Otras cosas ñoñas como transmitirle los genes chuecos a los retoños. Otras cosas ñoñas como la venganza. Otras cosas ñoñas como el trabajo. Las oportunidades laborales, poco difíciles, pero... Y otras cosas ñoñas, como las potencias hacen lo que se les pegan los huevos. Porque hoy vamos a hablar de la última película de Daniel Craig, como el 007, Sin Tiempo para Morir. O como es conocida en España, Diego.
TikTok, TikTok.
Si no puede, no briegue.
Sí. Ese es buen nombre. Si no puede, no briegue.
No time to die.
Esa canción la hizo Billie Eilish, ¿verdad?
Sí. Y se ganó el Grammy a mejor banda sonora o lo que sea.
Me parece. Juan Dapo no está de acuerdo, pero.
Juan Dapo se está quedando dormido mientras canta. Muy a lo Billie Eilish.
Why would I betray you?
We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
Y como siempre, estamos con el agente 006. ¿Cómo está, agente 006?
¿Ese soy yo?
Claro.
Entonces, muy bien, muchas gracias.
Increíble que no sepa.
Estamos con el 007, que más 007 nuevo.
Buenas, ¿cómo me les va?
Y yo soy el agente 008. Boris, le di el 007 porque es el más fan de la franquicia.
Sí.
Y porque es el que le gusta tomar licores raros. O sea, es el único que podría pedir eso en un bar con confianza. Con confianza. Sí.
¿Qué desea, señor? Deme un cóctel. Pero quiero que tenga Kahlua, Coca-Cola y un buñuelo bien revuelto. No sé. Si uno lo dice con confianza.
Frito no quemado. Gracias. Diego y Morrison arroba alefrito y arroba sepodero, o yo soy arroba juandapo en redes sociales, y pueden comunicarse con Estúpido Nerd en nuestras redes o en nuestro correo oficial, que pueden encontrar en estupidonerd.com/contacto. Recuerden que tenemos un Patreon, en patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podrán tener material exclusivo como los planes que sacamos cuando nos infiltramos en los otros podcasts. Somos el MI6 de lo nerd. Dicho esto, Don Boris, ¿cuál es la ficha técnica del 007 No Time to Die?
Primero, creo que quiero un buñuelo ahora, me antoje yo mismo. Y segundo, bueno, esta es la 25ª película del canon oficial de James Bond. Son realmente 27 películas, pero hay dos que son chuecas, que no hacen parte de este parche.
El 007 contra Drácula y Emmanuel contra el 007. Buenísimas ambas, pero...
Casi, casi. Hay una que es de comedia, el Casino Royale, que es con Peter Sellers y también actúa... ¿cómo es que se llama este man que es director que se casó con la hija adoptiva?
Woody Allen.
Y con otra gente, en fin. Y pues esta es la quinta y la última película de Daniel Craig como James Bond. Es la que cierra esta historia, que es como un reboot de todas las historias de James Bond. La primera fue Casino Royale en 2006. Luego fue Quantum of Solace, como se diga, Skyfall y Spectre. Y pues cierra No Time to Die. Como les decía, este es un reboot completo de la saga, es una historia de origen. Y la primera película, Casino Royale, es una adaptación muy cercana a la novela del mismo nombre que hizo Ian Fleming. Después ya fueron como soltando un poquito y haciendo como historias nuevas. Y esta última, No Time to Die, toma elementos de una novela de Ian Fleming que es You Only Live Twice, que solo vives dos veces, pero principalmente es un guion original.
YOLO.
Eso, YOLO, Twice. YOLO Twice. YOLDOS. La película iba a salir en abril de 2020.
¿Qué pasó?
Adivine, pero COVID. Entonces la aplazaron para noviembre de 2020, pero la aplazaron para abril de 2021, pero la aplazaron para el 30 de septiembre de 2021 y por fin salió. Pues nada, Daniel Craig dejó el papel porque ya se sentía viejo. Decía que cada vez le costaba más y más estar en forma para hacer el papel, porque a él le gustaba hacer muchas de las escenas de riesgo. Dijo, bueno, ya esta es mi última película porque ya estoy viejito. Y es que en Spectre, además, este man se dio en la jeta, se dañó feo. Tuvieron que operarle ambas rodillas, tuvieron que reconstruirle un hombro por un accidente, tuvieron que también operarle un pulgar. Se man quedó súper magullado. Y en el último día de rodaje hizo un discurso lo más de lindo diciendo los voy a extrañar mucho, los quiero, lloró y todo. Pero lo chistoso es que en el 2015 a él le preguntaron que si después de Spectre iba a hacer alguna otra película James Bond. Y el man dijo, prefiero cortarme las venas con un vidrio antes de hacer otra película de Bond. Y sin embargo, ahí está, salió llorando. Entonces, ni modo.
Pero se vacunó contra el tétano, entonces sí.
Eso es lo importante. El director de la película es Kari Yoji Fukunaga, que es un tipo que antes se había dirigido True Detective y Beast of No Nation, peliculaza, está en Netflix, véansela. Y es el primer estadounidense en toda la historia en dirigir una película de Bond. Pero originalmente el director iba a ser Danny Boyle, el de Slumdog Millionaire, el de... ¿cómo se llama? El de La Piedrota, de 127 horas.
El de La Piedrota. Creo que nadie nunca ha escrito esa película como... La película de La Piedrota.
El Mocho y La Piedra se llama.
La Piedrota, qué bueno. Sí.
Pero entre los otros candidatos que estaban para hacer la película, pensaron en Denis Villeneuve, que es el de Duna, el de Blade Runner, el de Arrival. Y también en algún momento se pensó en nuestro amado Edgar Wright, pero no ganó. Y como datos finales, les doy un par de curiosidades que me gustó. MGM es la empresa que produce la película, pero no es la empresa que la distribuye. Ellos tenían un contrato con Sony, pero ese se acabó en 2015 y por eso en las películas anteriores de Daniel Craig, todo es Sony. Y aparecen televisores y DVDs y celulares y todo Sony. Pero perdieron el contrato, se los ganó Universal y por eso aquí el teléfono es un Nokia y no un Sony. ¿Qué? Ya era hora.
Que es una escogencia un poco rara para un superagente, ¿no? O sea, un Nokia.
Pues aguanta, al menos aguanta pata.
Sería el puto es que fuera un Xiaomi.
Sí, eso sería, ¿no? Sería un Oppo. Sería raro que tuviera un teléfono barato. Y por último, Daniel Craig, el man pidió específicamente que en la película saliera Ana de Armas, cosa hermosa, porque pues ellos habían actuado antes en Knives Out, que es una gran película y que tiene un excelente capítulo de podcast que pueden encontrar en la temporada 5, capítulo 18 de este podcast. Vayan escúchenlo, por favor.
Don Diego, No Time for Tropos.
Ah, bueno, entonces vamos con los spoilers.
Listo, y después de la siguiente.
Bueno, tropos.
Qué triste.
De esta película. El primer y más importante tropo de esta película, es un tropo que a mí me gusta llamar, lo dijo, miren que lo dijo, y es... que hay un momento en el que James Bond dice, Bond, James Bond. Está así, exactamente.
¿Todas las películas?
Exacto, eso es todo un tropo. Por eso es que es un tropo. Sí. Entonces está el tropo, que incluso en la página esta que yo les he dicho que tiene todos los tropos que existen, que es TV Tropes, hay un tropo que se llama así, para cuando alguien se presenta diciendo su nombre en ese orden. Y el tropo se llama The Name is Bond, James Bond. Entonces, es el tropo por excelencia. Exacto.
Iris, Boris.
Frito, Ale Frito. Entonces.
Güello.
Entonces, además de eso, tenemos el tropo de... Si bien acabamos de coger el tropo de... Esto pasa en todas las películas de James Bond. También tenemos... Vamos a subvertir las películas de James Bond. Entonces, esta película, hay muchas cosas de las cuales hablaremos luego, que son como tropos e ideas acostumbradas en las historias de James Bond. Y en esta se usan completamente al revés, lo cual me parece bastante cool. Está el tropo del product placement, que pues es una película de James Bond, eso obviamente iba a estar, pero pues digamos que es un tropo existente y se usa con toda. Y por último quiero hablar de el tropo de... yo lo llamaría el tropo de eso es trampa. Es como esta arma final que sí, yo sé, se supone que todas las películas de James Bond y similares hay algo por el estilo, pero igual es como marica, eso es trampa, güey. Que gonorrea de vaina tan OP, ese virus del que, bueno, hablaremos o lo que sea, no sé ni qué se le puede decir virus, pero la cosa está...
Que podría matar a toda la humanidad si no utilizan tapabocas, pero pues prefiero los derechos de poder respirar.
Más o menos, así. No, pero sí, era una vaina como, ok, esto ya es absurdo, pero igual también me gustó, no sé. Ahí lo hablaremos.
Ok, esa fue la ficha técnica y los 00 tropos. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de...
Yo pido que Juan Dapo no vuelva a cantar eso porque de verdad se va a quedar dormido.
Va a salir el alma.
The world's moved on, Commander Bond. No Time to Die nos cuenta la historia de que Bond está enamorado. De nuevo. Y como Bond está enamorado, van a intentar matarlo a él y a su mujer. De nuevo. Pero solo lo intentan matar a él. Pero luego los intentan matar a los dos. Y se separan. Porque él cree que ella es una traidora. Porque Bond es un espía. Intercepta comunicaciones. Intercepta cosas. Sabe que las cosas son más complejas. Pero no es capaz de entablar una relación amable, de confianza, en la que pueda conversar con su pareja. Como te me vas al tren. Y si te vi no me acuerdo. Está ahí viviendo la vida tranquilo en su finquita, con las piedras del infinito, con su pesca diaria, tranca, la vida en la playa. Y lo aborda Cíclope. Y entonces Cíclope, como tiene rostro...
¿Qué clase de película es esto?
Como tiene rostro y no tiene una máscara y es un personaje reconocible, entonces a este hijo de puta no lo mata. O sea, lo tiene ahorcado y a ese cabrón no lo mata. A ese. A los otros minions, muertos. O sea, sin pena. Al hijo de puta que tiene el ojo raro, a ese no. Entonces este hijo de puta ejerce de stalker porque a donde va Bond, va él. Porque hace parte de una organización que ya conocíamos, pero luego hace parte de otra que será al final. Y la cosa es que están desarrollando el MI6 un arma definitiva que solo mata a la gente que tiene el material genético indicado. La prueban en la fiesta de Spectre, de los espectros, y que es como un Halloween venido a más, y se mueren todos menos Bond en una escena bastante cool. Y luego nadie lo entiende, sale Ana de Armas ahí, se llama Paloma, está muy buena esa escena.
Sí,
me encanta la escena de pelea escena. De Paloma. Me encanta.
Buena escena.
Sí, yo la vi fritando plátanos. Buenos me quedaron también. Frité hartos. Y este personaje no vuelve a salir, pero conocemos a la 007 en medio de las cosas. Que es Nomi, una chica que dice Bond que es bastante joven. Luego... Puta, es larga esta película. Bueno, luego pasan un resto de cosas, se muere el man de la CIA, y descubren que el man que quiere matar a los de Spectre es otro, y van y hablan con el líder de los Spectre, que es el único que sobrevivió porque no estaba en su propia fiesta, y se muere, porque Bond lleva el veneno en sus manos, pues lo lleva a la esposa, la exesposa, a la exnovia, porque se reencuentra en una situación muy rara, como siempre ver una exnovia, y la exnovia le pasa un veneno sin culpa, y el man se muere, y luego vemos a Rami Malek, que es el que está creando el coronavirus, en una planta gigante, en unas piscinas, en una cosa de Classic, la Guerra Fría. Porque los villanos no pueden construir armas de destrucción masivas en una cosa completamente nueva, no. Planta de la Guerra Fría.
Son nostálgicos. Sí, y además, sí, la sí. plata que se ahorran en
impuestos. La plata en los impuestos porque están recuperando más de patrimonio. Entonces, claro. Eso, si cuidan el patrimonio, se ahorran la plata de impuestos.
Sí, Pandora Papers.
Exacto. Entonces, Bond se perdona con la esposa, pues por la novia, se da cuenta que es su hija, que tiene una hija con ella, que nos dicen que no es, pero sí es. Y el malo, que la lleva como un seguro, de repente dice, ah, bueno, china pendeja, váyase, because fuck you, y ellos se reencuentran y pueden escapar. Bond pide que al MI6 que le dispare a la base secreta esta, la gente dice como, hey, esto es como una isla en disputa entre dos gobiernos soberanos que son Rusia y Japón, pero ok, vamos a disparar nuestros misiles, que es lo peor que podría pasar.
Y que no sea cualquier país, sí, no es, además. No es un conflicto...
Sí, no es... No es, no, no es San Andrés, es Colombia, Nicaragua, no.
¿Cómo son los de 31 minutos? Salsacia y... Sí, Salsacia y despensia.
Y nadie les dice nada, ta, ta, ta. James Bond logra que disparen y cuando se está devolviendo, menos mal se encuentra el juguete de su hija, porque le da los minutos para ver que todo se cierra, se devuelve. Se pelea con el malo y se llena del virus que podría matar a la hija. Vuelve a abrir las compuertas, caen los misiles y James Bond muere.
Muere.
Don Boris, dirija usted este capítulo que a usted le gusta más.
Me parece, me parece.
Uf, changos. Ok, vale, bueno, está bien.
Yo solo quiero comenzar diciendo que ojalá James Bond sea un hombre en código, o si no, el man es el peor agente secreto del mundo. Soy un agente secreto, soy Boris. Este es mi nombre y mi apellido. Mi cédula es 1034-2832. Marica.
Mi cuenta de ahorros es la número clave.
Si quiere agrégueme a WhatsApp ahí. 301.
Sí, sí. Pero bueno, yo le respondo pensando en algo. ¿Ustedes vieron las películas previas de Bond, de Daniel Craig?
Sí. Sí.
Listo. Él mismo dice en Casino Royale que cuando Le Chiffre está haciendo esta cosa de póker, el chifonier, Bond tenía otro nombre, no sé, Pepito Pérez. Y cuando se presenta es como, yo soy James Bond. Y tiene razón, dice como, parce, si estos me están investigando, ya saben quién soy, ¿para qué me voy a poner a mariquear? Es como, jódanse. Yo soy James Bond y me queda más fácil, no tengo que cubrirlo y jódanse. Y ya, somos felices.
Tal vez el man es pues muy malo acordándose nombres falsos.
Tiene muchas cosas que recordar.
Sí.
Entonces,
es de esos que siempre le dice Mor a la pareja, independientemente de cuál sea. Porque va y se equivoca.
Sobre todo James Bond.
Sobre todo James
debe
Bond.
Debe decirle por a las parejas.
Exacto. Sí.
O sea, sí, es como, hola. Sí, ¿cómo amaneciste, gorda? Linda? Enviar a todas.
Ahí está.
Sí, hay que optimizar el tiempo. Ser agente secreto requiere cosas.
Y de las 20 que le manda, 18 ya cerraron el celular. La cuenta está bloqueada porque están muertas.
Sí, 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 es cierto.
Pero bueno.
Es que esta película es rara. Es rara porque de por sí las películas de James Bond no tenían mucha continuidad entre ellas, las películas viejas, o sea, las de Pierce Brosnan para atrás. Eran solo aventuras locas de alguien que destruía todo sin ninguna consecuencia y ya, se comía la que se le aparecía enfrente, se emborrachaba y usaba los gadgets que muy convenientemente le daban en cada historia y usaba esos y no los volvía a repetir por más que fueran muy útiles. Maldita sea, Pierce Brosnan podía haber resuelto todas las películas con el maldito reloj láser, no solo una vez, pero no, convenientemente se las dan de a pedacitos. El carro invisible fue puto, hubiera podido hacer miles de cosas.
Yo tengo una teoría para eso. O sea, es que esas cosas no son de James Bond. Es
de la empresa. De MI6. Sí,
la empresa le dice como, esta es su dotación de la misión, hermano, pues man, yo hago lo que puedo con esto. Yo creo que en las escenas cortadas como, y el carro invisible, se lo prestamos a otro agente.
Sí, sí. Pero pilla que esa continuidad es rara en este mundo de Bond, porque Daniel Craig es una historia de origen. En el Casino Royale, él arranca siendo un agente normal y en los créditos, de hecho, es cuando lo ascienden a doble cero. Pero M, en esa época de Mera Judi Dench, sí venía desde las películas de Pierce Brosnan, entonces como que hay un poquito de continuidad, y en esta última película, no lo vi, pero vi en IMDb, que hay un cuadro del que hizo de M en las películas viejas de algún otro actor, entonces como que hay una especie de continuidad rara, en Spectre también muestran que el Aston Martin tiene el botón de eyectar, que eso es de, creo que es de Moonraker, o no me acuerdo de qué película vieja.
Cuando M está viendo el cuadro de la M vieja de Judi Dench, él lo tiene enfrente y al lado está el otro cuadro.
Ah, sí, exacto. Entonces, como una continuidad rara, no sé qué. Pero en esta película, en especial en esta última, hay una continuidad rara porque toda la historia de las anteriores cuatro la cierran a la mitad y de una forma muy burda y muy boleta. Y me pareció chocante. Porque es que se estaba tramando muy bien la historia de qué diablos es Spectre. Y al principio, con todos los villanos previos, con Le Chiffre, con Green, con el... ¿cómo es que se llama el español? No me acuerdo. Con todos ellos estaba tramando una muy buena historia de Spectre y esto es importante y son cruciales. Se murieron todos. Y ya. Y eso es lo primero que quería preguntar. ¿La historia de Spectre cierra bien?
¿La de Spectre o la de...?
Sí, la Spectre. La de la organización.
No, porque... O sea, yo tuve la misma sensación que todo era súper grave con Spectre. Querían hacer algo y luego el villano de Rami Malek aparece para... Olvídenlos a estos, yo era el villano de toda la saga Bond de Daniel Craig todo el tiempo. Yo era. Y no, tampoco era el malo porque es como, ah, no, yo era un malo que fui más vergas que de esta organización y olvídense de ellos. A mí también fue como tonto. Aparte, las ganas del man de matarlos eran como básicas, ¿no? O sea, no sé, a mí no me gustó. Me gustó el plan del man y tal, muy James Bond, así como... Pero lo de Spectre me pareció... ridículo, pero la escena es una chiva.
La escena es una putería.
Pero también todos los agentes de Spectre tienen como 80 años. O sea, la sociedad estaba como muerta.
Sí, era o botar el químico o encerrar los 20 minutos más. Y ya.
A mí no me chocó tanto, la verdad. No sé. Siento que más allá de cualquier cosa, en la película pasada... Ya, siento que ahí fue donde se vivió el clímax de Spectre cuando cogieron a este man.
A Blofeld.
Por eso mismo en esta están...
Pero por eso mismo no me molesta que en esta película la utilicen para mostrar como un villano distinto. Que, pues no es como para decir yo estaba detrás de todo, porque pues no es que yo estaba detrás de todo. Pero sí es como para decir soy más teso que estos imbéciles.
Pero realmente si era más teso... Es que,
pues les ganó en esa, por lo menos, que eso fue lo que mostró y me pareció cool. Con ese caballo de Troya ahí que es el científico.
Pero siempre mostraron que Spectre tenía control de todo, de absolutamente todo, estaba detrás de todo. Con este otro man de Skyfall, el man sabía absolutamente todo porque era el hacker más teso del mundo. Hackeó el MI6, hackeó la lista de los agentes. Luego Blofeld también era súper teso y tenía conocimiento de todo. Y este hijo de puta trabajó en la sombra haciendo armas químicas... Y ayudándose del MI6 por tanto tiempo. ¿Y no? ¿Nunca vieron eso?
¿Cuál se ayudó? O sea, ¿lo hizo el MI6 como 10 años solo? ¿Solo lo hizo el MI6?
Pero el otro también tenía los jardines esos súper salvajes y tenía un equipo de científicos y todo en esa isla. Había un trabajo conjunto en dos bandas y cuando hackearon el MI6 no encontraron como ese plan para acabar con todo el mundo con el ADN. ¡Mierda!
Bueno, eso lo explica porque M dice que... Eso no estaba en los registros del MI6, ese plan.
Sí, que eso era algo aparte. Evidentemente. Que eso era fuera de absolutamente todo. Sí. Por eso es que él era el único que sabía. Él y Bond eran los únicos que sabían de esa mierda.
Y Bond no sabía.
Y Bond tampoco sabía mucho.
No, Bond se enteró aquí como este hijo de puta.
Porque él mantenía todo eso fuera de.
Es que es chistoso porque en las anteriores películas también mencionan como el MI6, el grupo de inteligencia más poderoso del mundo, no tiene ni idea de quién es Spectre. Y todos los villanos del mundo están vinculados con esa mierda. Y es como, ¿por qué no sabemos estas cosas? Y vos dices, como, fue puta, no deberíamos saber, aunque sea un poquito de esta huevonada, y que se enteran es de pura casualidad. Porque si este man no hubiera conocido a Vesper y no hubiera conocido a Félix, nunca en la vida se hubieran enterado que diablos... O sea, si Vesper hubiera sobrevivido, nunca se hubieran enterado de qué diablos había pasado. Es cierto. Como, es un sistema de inteligencia... Malo, el MI6 no está haciendo su trabajo bien. Y aquí cuando listo, ya logramos desarrollar todo y está la vaina. No, quítemelo. Ya, un gas.
Deben estar investigando a la izquierda de Inglaterra para que la gente salga a votar berraca al Brexit. Eso es lo que
y lo
yo
hicieron,
creo.
Huevo, y lo hicieron.
Eso es lo que yo creo. Es todo para lo que sirve el MI6.
Y me dolió también mucho cómo murió Blofeld.
A mí sí me gustó cómo murió.
¿En serio? No,
sí,
fuck.
Sí, porque... O sea, es como... Es que... no sé, James Bond y este tipo de historias, sobre todo las de Bond, a veces caen en esta... En esta idea que si usted se pone a pensar, los planes de la gente son bastante estúpidos. Cuando hackearon el MI6, dependían como de una USB que se conectara. O sea, tenían que hackearlo como físicamente. Descargue los archivos, mi cuenta de cobro está en esta USB y ahí, pero ni, hackeados.
Pero nos riamos tanto que lo que pasó con Facebook en ese distante día del lunes fue que la gente no podía entrar al edificio a arreglar lo que dañaron. O sea, pensemos que tal vez es viable. Tal
claro,
vez.
Es viable si no es Facebook, pero si uno es como el MI6, uno diría, socio, yo creo que hay que pasar esa USB por un antivirus al menos, antes de conectarlo al
servidor. Y digamos que la explicación de eso es viable porque pasó en el mundo real, no me sirve para una película de James Bond.
Ah, bueno, sí.
Y lo otro es como, todo el mundo depende de esos planes pendejos, pero siento que en este caso fue una coincidencia, una chimba, pero el plan era sólido. Era como, yo voy a reclutar a la única vieja que tiene a Blofeld, la pego con esto, es seguro para ella, y el man se acerca y se muere. Y ya. Pero como la discusión con Bond, que el man perdiera los estribos, que le cogió la mano, a mí me gustó, es como... Y la muerte sin...
Que le cogiera la mano, lo ahorcó.
No, a ella.
Como que le cogió la mano de, hey, socia... Y por eso cuando lo ahorcó, se muere, es como sin grandeza, sin nada, porque Blofeld estaba como, jaja, vamos a tener el jueguito aquí de poder los dos. Y, ay, pues me muero. Y Bond como, fuck, ups, creo que sí. La recagué.
Y además que el sin grandeza lo juegan con los dos villanos de la película, que esa es una de las cosas distintas en estas otras películas de Bond. Que la muerte de Malik es, tome tres pepazos y suerte, hueputa.
Pero todos mueren todos mueren de una forma muy tonta. Le Chief lo mata a Mr. White, que es el papá de Madeleine. Porque Le Chief tiene a Bond, lo está torturando en una de las mejores escenas, porque por primera vez vemos a un Bond, primero, desnudo, rico. Y segundo, que es humano, lo están torturando, perdió, ahí no tiene nada que hacer. Y llega Mr. White, adiós. ¿En serio? ¿Eso es todo? Y luego el de Green también muere, como lo dejo en un desierto. Chao. Y ya. Eso es todo. O sea, mueren de formas tontas. Pero bueno, sí, Bond nunca ha sido como de ese estilo de la grandilocuencia al matar al villano como película de Marvel o Jason Bourne. No, aquí son mucho más. Incluso, ¿cómo es que se llama? Neo Asesino. ¿Cómo es que se llama?
John Wick.
Que es mucho más parsimonioso en estas cosas. No, y tampoco John Wick es tomeñero y se acabó. De hecho, es mucho más crudo. Pero la muerte de Blofeld, pues es que Blofeld era un personaje que merecía más. Se suponía que era el que estaba detrás de Spectre todo el tiempo. Se supone que era muy importante. Se supone que era el hermano adoptivo de Bond. Parecía muy cool. Este personaje merecía más. Sobrevivió a la explosión. Prometía. Y es como... No, se murió muy rápido. Y fue como, no hagan eso. Porque era lo último que quedaba de Spectre. Que era lo último que quedaba de esta organización malvada. Y no, ya no. Se borró.
Pero es una organización malvada, o sea, es que si todo lo de Spectre es tanto porque es una organización malvada que se reúne todos en el mismo lugar, primero eso es una pésima idea.
Merecían morir.
Los pueden matar a todos. O sea, y segundo, que el man sea el último Spectre, que se muriera era chévere si hubiéramos sabido que había una conexión más profunda con Freddie Mercury. Pero no la había. Entonces por eso es que a mí no me gustó. No la muerte en sí mismo, sino que esa muerte no fuera tan importante. Como que la muerte podía ser sin grandeza, pero que el man se muriera tenía que ser más, tener más peso. Pero siento que el al final no tuvo peso la muerte de este man, salvo para que le explicaran a Bond que estaba enfermo para siempre de esa mierda. O sea, toda la escena fue para explicarle a Bond, para que luego al final, perdón, cuando se infectó, ya supiéramos que no podía estar con la hija nunca. Para eso mataron a este man.
Sí, este villano fue...
Entonces
fue raro.
Todo quedó en que el pajarito era el que dirigía a Spectre. O sea, sí.
Canario Montgomery Burns.
Cualquier organización ahí.
Pues a mí no me molestó. No, yo no sé, a mí no me molestó. A mí no me molestó que fuera alguien extra, alguien distinto a Spectre. Me gustó que al final no ganara a Spectre. Pero al final el malo ganó igual. Pues no ganó en lo que él quería, pero logró lo que ningún otro villano de James Bond ha podido.
Matar a Bond.
Y además que me gustó mucho cómo lo mató. Cierto. Porque no solo... No, bueno, primero porque cuando fue a pegarle sus tiros, el man fue a pegarle sus tiros y punto. No fue como, venga, le cuento mi plan. El man salió de la nada y le metió 4 tiros.
Pues ya se lo había contado.
Sí, pero cuando se lo había contado era mientras estaba amenazando a la niña. Digo, como en el confrontamiento final, porque él en ese momento no quería matar a Bond. No se puso a demorar ni mierda. Salió y tome sus pepazos.
Quiere monologar.
Exacto, eso me pareció teso. No hubo ese momento de quiere monologar, sino salió a meterle sus pepazos. Y que con la untada del virus este, lo que hizo fue quitarle a James Bond las ganas de intentar salir vivo de ahí. Más allá de cualquier cosa, James Bond ya no le importaba salir vivo de ahí.
No lo había visto así y me parece interesante.
Eso me pareció muy cool.
Porque yo no lo vi... ¡Jo! No, está cool esa visión. Yo lo había visto es que el man se quería, no sé, tenía como una sensación de héroe, de si no lo hago yo, no lo hace nadie. Porque Bond siempre ha sido así, muy egocéntrico y muy megalómano y no permito ayuda de nadie y a menos que me lo pueda comer. Es como lo único que hace él. Pero si yo lo vi fue como, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Entonces, nada, me sacrifico. Y en un momento, de hecho, pensé como, este man sabe que Q va a resolver esto en algún momento. Entonces se va a esconder de alguna forma rara y va a sobrevivir milagrosamente. Porque es Bond. Y todo el tiempo debía haber estado muerto. Porque ese man es raro. Pero que al final muestren la explosión y que se lo lleva a la explosión. Es como, ¡ah, sopota madre! Si se murió de verdad.
Me pareció el putas.
Me pareció el putas que James Bond muriera.
Sí, sí. Fue muy buena. Es la primera vez en toda la historia de James Bond en que más muere. Y es muy teso.
Y este es el único villano que lo ha logrado. Y me gusta mucho que es el único villano que lo ha logrado. Y ese no era su objetivo final. O sea, igual falló en su objetivo final, pero mató a James Bond.
Y ni siquiera lo mató con un plan del villano, no es con el láser lento que va a torturarlo, sino es con un plan doctor malito. Esto le salió el tiro por la culata, bueno, es como, mande los misiles, yo me vuelo. Upsi, lo mataron sus propias armas, sus armas aliadas. Está cool, o sea, la cagó, Bond la cagó.
Y de nuevo, fue como el, igual, ya no quiere irse, no le importa intentar irse, o sea... El Bond de antes por lo menos hubiera usado esos 2 minutos del final para intentar botarse a algún lugar. Este salió a ver la explosión y a despedirse de Madeline. Este ya sabía lo que iba, ya era como... Es más, sus últimas palabras fueron como, sigue sin mí que yo ya paila.
Está gonorrea así, 24 horas.
Cita. Siga sin mí que yo ya paí.
Siga sin mí que yo ya paí. Eso no fueron las palabras.
Me cuida la niña, le dijo.
Eso no fueron las palabras del James. El James Bond.
El James Bond. Sí.
Pero sí, el man muere envenenado como casi muere en la otra película. ¿Se acuerdan que le tuvieron que... Solo que aquí ya no. Pues, o sea, sí le hicieron... Pero con un misil. Entonces fue como más...
O sea, excedieron un poquito.
Porque fue... Además,
lo desfibrilaron muy duro.
Porque además es aún más tesa la idea. Fue un veneno, entre comillas. Pero no un veneno que lo iba a matar a él. Sino un veneno que le estaba quitando lo único que a él le importaba en ese momento.
Le mató el amor.
Le mató el amor. ¿Sí?
Poder del amor.
Pues, Maril, esa es la charla que ellos dos tienen al final.
Sí, sí.
El man le dice... Listo. Ahora usted y yo perdimos lo que queríamos. Cagada, ¿no, hijo de puta? Y por eso es que ahí es cuando Bond como simplemente lo mira como mal parido y le metió sus 3 tiros porque ahí ese fue Bond rindiéndose ante eso.
Es cierto.
Como le metió esos tiros sin decirle nada, simplemente metió los tiros y se fue. Desangrándose en el camino, pero se fue.
Sí.
Eso me pareció el putas. Eso me pareció muy, muy teso.
Les tengo una pregunta relacionada entonces. ¿Ustedes creen que Bond hubiera sido un buen padre?
No. No, 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 no.
No era un buen agente.
Fue un buen ciudadano. Sí,
yo estoy seguro que Bond es de esas personas que ha hecho tantos enemigos en su vida que a menos que el man estuviera muerto, esas dos no iban a poder vivir en paz.
Sí.
Pues, ¿en cuál es la película en la que el man se está retirando también todo feliz? Y es la por primera. Eso que lo...
En Casino Royale, que ¿sí? Se enamora de Vesper y ahí no, se retira.
Pues eso, sí, pero en las viejas también. Hay una en la que el man se acaba la película, va en el Aston Martin o en el carro que sea, feliz, creo que recién casado incluso, y los enemigos que ha hecho es como pa, 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 cuchillo para matarte, y él vive y ella no.
Uh-huh.
Entonces, esto ya ha pasado. O sea, Bond no puede ser feliz.
Pero, digamos, al acabar con Spectre, que haber acabado con Malik, digamos que ya no tuviera villanos, digamos, si se pudiera haber retirado y, no sé, el MI6 le ayuda a que se reubique en, no sé, en Tolemaida, no sé, lejos de todo.
En Tuluá.
En Tuluá. Si hubiera tenido material para ser buen padre, porque como lo muestran al final, lo que dice Diego me pareció muy interesante, le quitaron las ganas de vivir, pues lo único que tenía para vivir. Si el man hubiera sobrevivido, lo hubieran ayudado, el man se hubiera dicho como voy a cuidar a la niña y a Madeleine y voy a ir a la reunión de padres de familia. ¿Sí tiene material para haber cambiado ese huevón?
Yo creo que no, ya sin enemigos y tal, porque el trauma es real. Y el man no hubiera podido, siento que no puede superar el trauma. Y es lo que le dice Madeleine, creo que al principio. Deje de mirar para atrás que nadie lo está persiguiendo. O sea, sí lo estaban persiguiendo, ella estaba equivocada, pero... Sí. Pero creo que el man nunca iba a poder vivir tranquilo. Por eso siempre cargaba un arma. O sea, ya estaba retirado, ya no tenía Madeleine, ya no tenía por qué preocuparse. El man siempre andaba enfierrado por si pasa algo. Y esa cosa nunca se le iba a quitar de la cabeza, siento yo. Y así es muy difícil criar un chino. Esa china iba a crecer con mucha presión del papá, mucho miedo, sobreprotector a morir.
Uy, y a matar, sí, que quizás. Ese man de suegro debe ser una gonorrea. Sí. ¡Una gonorrea!
Entonces, no creo que el man fuera buen papá. Creo que la niña está mejor con el papá muerto.
Sí, tristemente sí. Tristemente sí. Además que tenemos que tener en cuenta que esta relación casi se acaba porque yo sé que sí, su paranoia estaba justificada, pero igual él en ningún momento dudó en dudar de Madeleine. Normalmente lo que es como lo que puede llegar a mantener vivo a James Bond, que es el no confiar realmente en nadie, hizo que su relación se fuera para la mierda. Entonces...
Se fue en ese tren para las minas de sal.
Baila.
Sí, ese man hubiera sido el peor papá del mundo.
Sí, el man.
Aunque ahorita dije que... Hace un segundo dije que la niña está mejor con el papá muerto, pero no. Ahora imagine que esa niña va a crecer con la expectativa de que su papá fue el mejor agente que salvó el mundo. Y ella siempre va a ser menos. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo lo superan los papás?
La niña también tiene que tener un montón de traumas porque ella vio morir un montón de gente ante sus ojos. Vio al papá matar a una cantidad de gente. Ella necesita ayuda, menos mal la mamá psicóloga, psiquiatra.
Psicoterapeuta.
Que la mamá también necesita a otro psiquiatra porque ella también, joder, el papá era una gonorrea, el novio era una gonorrea. Ella necesita ayuda. Necesita un abrazo, ojalá mío. Día Sidux, te amo.
Día Sidux.
Bien, entonces yo mientras tanto voy y trabajo con Ana de Armas.
Ah, yo también la amo más, de hecho.
Yo me quedo con Daniel Craig, entonces.
Hablemos de Ana de Armas.
Hablemos del vestido de Ana de Armas. Uy,
cosita.
Se ve muy bonita, muy linda.
Bonito un huevo frito, está se ve más buena.
¡Bonito un huevo! ¡Boris, no!
¡Cosita! Pero es que Ana de Armas, joder, desde cuando yo la vi por primera vez en Blade Runner, dije, cita, sí. La amo. Y luego hasta en Knives Out digo como, fuck, la amo. Y ahora sale así, es como, ya, punto.
Lo más teso del personaje, o sea, aparte que es muy bonita, pero no, sobre que es muy bonita, sus escenas de acción son mucho más tesas.
Son muy tesas.
Las de pelea. O sea, sí. Yo sentí que esta persona peleaba mejor que el 007 y la, ¿sí?, 007. Y cualquiera de esos hijos de puta, esta gente peleaba de verdad. O sea,
claro.
Esa escena contra los tres en la que les dispara cogiendo el arma y metiéndoles un patadón.
Ah, joder.
Marica, es muy buenísima. Y se le ve esa pata como de 3 metros.
Además.
Sí. No, y me encanta es que ella... O como la presentan es como normalmente presentaban al objeto a inseminar por James Bond en cada película.
A la chica.
Porque es que así siempre las muestran. Sí, es como la tonta, porque siempre muestran es como una mujer habitualmente tonta o muy inocente que James Bond se aprovecha y se la come. Y así la mostraron. Hasta mostraron así a ¿cómo es que se llama esta actriz italiana? Mónica Bellucci. Hasta ella la mostraron así en esa película. Siempre es como Bond se aprovecha de ella y la bota. Y aquí la muestran es como es una mujer muy inocente, sí, muy agente, muy lo que quiera, pero es muy inocente y es tontis. Y tiene 3 semanas completicas de entrenamiento. Ah, O sea, pues,
curso de agente en el
Sí, Sena. Pero marica, qué entrenamiento tan hijueputa, claro, en esas tres semanas.
Y es muy graciosa, y ella es muy graciosa, y es chistosa, y se ríe. Y luego cuando la muestran y pelea mano a mano y pelea con armas, cuando este tipo, el científico loco este, está como en esa tarima, en ese andamio, ella también es inteligente, es como, me llevo el andamio porque este man cae y lo puedo capturar. ¡Fuck! Es el paquete completo, es muy inteligente, es buena en armas, buena cuerpo a cuerpo, y uf, ¡qué cuerpo! Entonces, estoy enamorado de Ana de Armas, ¿qué hago? Es un personaje del putas. Y me dolió que dijera, bueno, hasta aquí lo ayudo, chao. Es como, ¡no!
Yo quería más Ana de Armas, es verdad.
Claro, Paloma pensé que iba a ser un personaje importante. Yo pensé que iba a ser un personaje muy importante a lo largo de la historia. Ya fuera, sí o no, el interés romántico de Bond, no importa, pero yo esperaba mucho más de ella porque era muy cool. Y fue lo mismo que prometieron con la 007 Nomi, que por ahí vi que realmente ella luego le dieron el 004. Porque ese personaje también estaba cool y se notaba como muy de acción, iba a ser un personaje importante. No, tampoco. No.
Pero esa escena en la que devolvimos el rango de 007 al comandante Bond. Ok, sí, chimba. ¿00 qué? Bueno, y entonces si ven la gráfica, ah, no, una chimba, yo la vi. Pero venga, alguien que me resuelva.
¿00 qué, güey?
Alguien traiga el tinto, llegó la comida. Ok, yo bajo. ¿00 qué? Timbraron, no, güey, puta, alguien que me conteste, maldita sea.
Eso fue cool.
Fue cool, pero si ese personaje lo bajaron. Creo que eso fue lo mismo que hicieron en Skyfall, cuando Moneypenny estaba en terreno. Y la mostraron también como un personaje muy prometedor, como una gente muy dura, entrenándose para ser una 00, que se descacha y le pega un tiro a Bond y casi lo mata. Y de ahí en adelante, pues la vuelven a mostrar otra vez como femme fatale en un momento. Y después de eso, ya es una oficinista, una secretaria rasa y pa' tu mierda te vas. Y fue como, men, ¿por qué hacen eso con estos personajes? Y con la 00 fue también triste que la minimizaron tanto.
Tengo una duda. ¿En alguna otra película ya habían mostrado o hinteado que Q es gay o queer, por lo menos? O sea, esta es la primera en la que...
Sí, no, y además que Q antes nunca había tenido un papel tan relevante. Era simplemente el Quartermaster, era el tipo que le daba los juguetes a Bond según el guión lo necesitara, y ya, y no volvió a aparecer.
Parece cool porque además...
Era como el comic relief, sí. Porque incluso John Cleese fue Q. Era...
Parece cool porque además este actor que hace de Q me parece muy teso.
Es una putería. Este Q es una chimba. Este Q es una putería. Y sí, y que lo mostraran gay me pareció cool, sutil, además, elegante.
Sí, muy elegante. Lo único que mostraron fue como, marica, el man viene ahorita a una cita, ábranse, güey. Todo bien.
Sí. 20 minutos. Y todo bien la sexualidad del man, pero a mí lo que me importa más es que aprendió. Porque le preguntó por la USB a Bond y dijo, sí. Pues, ¿sabe qué? No la voy a conectar. Esta no me la hacen dos veces.
Estaba para el sandbox, para el computador que está desconectado de todo, sin Wi-Fi, nada, sí.
Exacto. Yo como Man Q. Sí, bien, ahí.
Sí.
El man A bastante virus, la base de virus ha sido actualizada, esta sirve, ahora sí.
Ya hablamos de Paloma, cita. Ya sabemos que Bond se murió. Sabemos que Nomi es una 00. ¿Qué viene con James Bond? Sí es viable que las nuevas películas de James Bond, o como se vaya a llamar, sea una mujer.
Depende. O sea, si James Bond es un cargo y no un,
sí. Sabemos que es un cargo prácticamente porque pues aquí a Nomi le dieron ese cargo, el 007.
No, pero le dieron el 007, pero no el James Bond.
Ah, bueno,
o sea, sí. Recordemos que el personaje es más que el número.
Sí.
Entonces, no sé si para una mujer, porque es, o sea, igual Daniel Craig también dijo esto, es como, marica, y si nos inventamos personajes chingones para esto, no es como que ahora ya que los blancos usamos este personaje, pueden venir las minorías y se los podemos ceder a las minorías, está como feo, pero la razón de mi James Bond siempre ha sido un hombre me parece una estupidez. Solo digo, como para mi James Bond, pues no sé, como que es un man que se llama James Bond. James no es un nombre muy gender, neutral gender. No estaría en desacuerdo que fueran películas del 007, pero pues...
Eso es.
Sí. Ahora, dicho eso, diciendo que estoy completamente de acuerdo con Juan Dapo, debería haber más personajes femeninos, por sí mismo y no sé qué. Ana de Armas, hijo de puta. Necesitamos que Paloma sea la próxima 007.
Pero es que imagine, soy la 007, que Rodríguez, Paloma Rodríguez.
¿De puta?
Pues hombre, la presentación está como, como que Bond, James Bond, es como una pieza clave, un tropo de las películas de James Bond.
Pues la cambian a Jane Bond, y ya.
Sería una forma de sustentarlo, pues, sí. Como si, bienvenida Paloma, eres sí, Paloma Rodríguez.
Tu nuevo nombre ahora
eres miembro de MI6, ahora tu nombre es Jane Bond. Sí, y es... Y, ok.
Eso estaría bueno. Sí,
sí, y explicaría muchas cosas y creo que cerraría muchas teorías de James Bond si vivió tanto tiempo o cuántos son o qué no. Sí, es el nombre que se le da a esa gente. Y está cool. Pero yo creo que no es una buena idea que James Bond, es cierto, sea una mujer. Que 007, bien, pero James Bond no. Y es que sería tratar de adaptar con babas un personaje que ya se creó una imagen a lo largo de 5 actores y que es el tipo, pues, un playboy alcohólico que se echa a todo el mundo. Adapte eso a una mujer, es raro. Va a ser complicado. Y tendrían que cambiarlo demasiado y ya no sería James Bond. Ya sería Paloma Rodríguez. Es cierto. Entonces es complicado, pero completamente de acuerdo de que es el momento de que ese rol de 007, si lo hagan otras personas, o incluso ni siquiera 007, expandan ese universo, ya que todo es un multiverso y ya que MGM lo compró a Amazon, muy posiblemente lo vayan a hacer, comiencen a hacer historias así. Lo van a hacer con John Wick, ¿no? Que una de las películas planeadas es Ballerina, que es como qué pasa con asesinos fuera de John Wick, y también el Continental, que es asesinos también fuera de John Wick. Sería cool que hicieran como, bueno, si James Bond fue tan duro en el MI6, Paloma no sé con quién trabajaba, si era para los cubanos o para Estados Unidos o para Fontibón, lo que sea. Entonces, ¿cómo funcionan los servicios de inteligencia de otro lado? Y que esté Paloma como protagonista, fue puta, mil y mil veces sí. Y además que sería un personaje de acción muy cool porque creo que personajes femeninos de acción no hay muchos y los que hay también tiene unos estereotipos muy tontos. Entonces, tal vez Paloma sí sería una oportunidad del putas, pero recontra del putas de ver otras historias. Y que también sería cool que metieran otros agentes secretos que no tienen que ser James Bond. Y ahí sí cabería, por ejemplo, Idris Elba. O que saliera gente que no sea inglesa.
A mí me gusta pensar igual que no, Idris Elba siempre no. Cabe.
Yo creo que una parte fundamental de James Bond es que sea inglés.
¿Sí?
O inglesa.
O sea, Paloma no.
Bueno, Paloma no, pero
Nomi sí.
Nomi sí, o sea, es como, si estamos pensando en cómo podemos continuar, yo preferiría, en lo personal, tener una película del 007 que se llama Nomi McTominay.
McAllister sí. O'Rourke.
Nomi Rooney.
Uy, por favor, que se llame así.
No me importa, es como, vale, y yo soy la nueva 007 porque ya la presenté y todo bien.
Aunque debería ser Nomi Owen, porque es la joven promesa.
La joven promesa del espionaje y estaría muy, muy feliz.
No, pero ahora que lo dice usted en voz alta me hace pensar que sí es cierto, porque la visión que tiene James Bond es que es un agente inglés y que es una visión diferente de cómo funcionan los agentes gringos, que son más...
¡Piu, piu, 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 piu!
Sí, más Misión Imposible. Sí.
Que igual también son películas divertidas. Las últimas de Misión Imposible han sido buenas.
Sí, es no, que hace mucho les perdí el hilo.
La última es muy
chévere. Todo lo inglés es divertido, salvo... O sea, incluso el chiste de que Q en su maleta de cosas tiene una tetera.
Sí.
Es como, esto es James Bond. Son ingleses viejos, tradicionales, al servicio de su majestad. Es importante que estén al servicio de su majestad.
Sí, y coincido porque pille lo que pasó. Bueno, me estoy arrepintiendo de todo lo que estoy diciendo porque estoy en retrospectiva. Kingsman funcionó muy bien porque era una visión muy inglesa de esas vainas. Cuando esa idea la tomó Hollywood y hizo Kingsman 2 y es la versión gringa de Kingsman, es mierda, terrible.
La mierda.
Es terrible, es tonta, es muy bobo. Entonces sí, tiene razón. Entonces, ok, requisito número uno, British. Pero sí es bueno que de pronto salgan de ese James Bond a otros personajes, sería cool.
Sí, sí.
Aguanta.
Los 00s.
Sería el peor nombre.
No, para excelente. Los 00s.
Los 00s.
00X. Y entonces todos los 00s.
Doble cero a la izquierda. Se llaman.
Qué bueno. Y sí,
Esos son, ¿no? Sí. O sea, son los ceros a la izquierda.
Explícitamente lo son. Y bueno, entonces, ya que estábamos hablando de estos actores y de qué va a pasar con la franquicia de Bonds, resulta que ya anunciaron que el próximo año, 2022, van a anunciar quién va a ser el nuevo actor. Todavía hay como muchos rumores. Dicen que Tom Hardy, que Idris Elba, que hasta Tom Hiddleston estuvo por ahí nominado en un momento. Y en fin, y en fin, y en fin. Entonces, para nuestros amigos de Patreon, vamos a hacerles una pregunta. ¿Quién creen que debería ser el nuevo Bond? ¿Qué actor les gustaría que hiciera el papel de James Bond? Pero también les vamos a preguntar qué actor loco o qué circunstancia extrema llevarían esta decisión de casting. O sea, tienen toda la libertad de hacerlo. Si quieren escuchar esto, lo van a poder hacer únicamente si están dentro de nuestro selectísimo grupo de agentes Patreon, en patreon.com/estupidonerd.
Ese fue nuestro episodio sobre el agente, el espía más famoso del mundo, lo cual no es muy inteligente, es como el ninja más famoso del mundo, como vestirse de amarillo para ser, de naranja para ser un puto ninja.
Oiga, sí, es cierto, no es, si uno es el espía más famoso del mundo, no es el mejor espía del mundo.
No.
Fallo, fallo. No puede ponerlo en el LinkedIn, soy el mejor espía, no.
James Bond lo tiene. O sea, uno busca a James Bond, el mejor espía del mundo, el 007. Porque su lógica es, si ya me investigaron, no, pues sí, man. No, todo bien. Sí, pero no podemos irnos sin antes darle la inteligentemente puntuación de Stupido Nerd para esta película. Entonces, del 0 al 10, Don Diego... ¿Cuántos agentes tiene el servicio de su majestad?
Bueno, a mí esta película me pareció muy divertida. Tanto que me di cuenta de lo larga que era la película, la verdad, fue porque estaba nervioso que no iba a alcanzar a llegar a grabar este capítulo. Y no tanto porque hubiera sentido que fuera realmente larga. Me pareció cool, me pareció chévere. Empaticé bastante con James Bond y sus problemas con... la mujer que ama y su hija, que no es su hija, pero sí es su hija.
Porque empatizó bastante.
Pues empaticé no en el sentido de me siento como tú, sino en el sentido de entiendo cómo te sientes y me entristece.
Ah, ajá.
Soy igual de rubio.
Porque por si acaso, empatizar no significa sentir que a lo que le pasa a él es exactamente lo que pasa a mí, sino poder ponerme en el lugar del otro y sentir lo que él siente. Esa es la habilidad.
Que también es un poco difícil ponerse el papel de él.
Yo me refería a eso, sí. Porque yo entiendo lo que significa la palabra empatizar, pero así debe sentirse ser un superespía, así.
Exactamente así.
Ser profesor de colegio, superespía.
Ay, mamá, le dije que todavía no he terminado de escribir la novela, calle. Pero entonces me pareció muy cool, la verdad. Me pareció chévere. Si bien sí hablamos de que hay cosas como... que no son tampoco hasta la locura, pero me gustó el papel de Malik, me gustó cómo mostraron a Q, me gustó todo eso. En general me pareció chévere, me divertí mucho. Me parece un poco triste que sea la última de Daniel Craig, porque me gustaban mucho las películas de Daniel Craig. Espero que sigan por este mismo lado y que no se reviertan a lo que eran las de antes, que esas no me parecen tan chéveres como estas. Entonces le voy a poner un 8.5.
8.5, ok. Mm. Yo, del 0 al 10, ¿cuántos gadgets le voy a poner al 007? Tiene diálogos pichus.
Uf.
Tiene diálogos tontis.
Uf.
Y chisis, es como, ¿por qué estás diciendo esto en este momento? Me molestó de sobremanera que el man del ojo viviera tanto. Como, marica, o sea, ya has matado a medio Spectre, a media oficina a este man, mata a ese hijo de puta. O sea, porque el man seguía vivo. Pero también el absurdo y las cosas que le pasan a James Bond no son tan ajenas y aquí me gustan más las de Daniel Craig porque son absurdos y tal, pero un tris más aterrizado y el man se casca y el man le pasan cosas. Y aunque es triste que se vaya, creo que me gustó que muriera, me gustó cómo cierra, me gustó que haya tenido un arco así, haya sido como el Windows, película buena, película mala, película buena, película mala, película buena. Y más allá del chiste, las 2:40 no se sienten. Yo estaba ahí y la película me mantuvo ahí todo el tiempo. Entonces yo le pongo un 8.4 porque creo que me gustó menos que a Diego. Don Boris, ¿cuántos James Bond tiene esta película?
Changos. Cierto, soy muy fanático de James Bond. Daniel Craig es mi Bond favorito, por mucho, porque es el más humano. Sean Connery era un poco más petulante, más arrogante. Pierce Brosnan es solo gadgets, es mucho más Misión Imposible, más Hollywood. Y los otros, Moore y Lazenby. En cambio, este man era mucho más humano, más un Bond más creíble dentro de toda la locura de Bond. Me encanta que haya cerrado la historia en este punto. Me encanta que esta historia tenga un inicio y un cierre. Es la primera vez que hace eso una película de James Bond. Y Casino Royale es una maravilla de película. No tanto Dime cierra la historia muy, muy bien. Entonces, perfecto que haya un paquete ahí autocontenido. Y que no haya que ver 20 películas para entender lo que está pasando. Marvel toma nota. Lo que no me gustó es el cierre tan perro que tienen de las historias que durante 4 películas estuvieron trabajando. Al final no se supo si Vesper si era un agente o no, si lo traicionó o no. Como que en un momento el man la perdona, la odia, la ama, le dicen como ella no quiso hacerte daño, luego no, si ella lo traicionó. O sea, la historia de Vesper queda inconclusa. No me gustó cómo cerró la historia de Félix, me pareció cruel. La historia de Stavro me pareció una mierda porque ese villano es de los más icónicos, no solo de Bond, sino del cine de espías. Gracias a Stavro fue la figura del calvo con el gato malvado. Fuck, eso es un ícono y aquí lo cierran de una forma muy estúpida. Más después de decir que era el hermano de Bond y que había un nexo o algo, cierran la historia de Stavro muy tristemente. En las películas anteriores pues nerfearon muy feo a Moneypenny, que tampoco me gustó mucho. Entonces tengo muchos problemas con esta película. Me gusta el cierre, me encanta. Me parece muy raro ver a James Bond como papá. No lo creo, de hecho. No me convence esa figura de James Bond paternal. Diego me hizo cambiar de opinión frente a lo que pensaba de... Yo creí que era un ególatra que se creía héroe y no, resulta que pues tiene sentimientos y está cool, pero desde el principio no le creo que sea padre. Entonces, un playboy adicto al sexo debería usar un puto condón todo el tiempo, él sabría cómo esas cosas, por eso no me lo creo. Entonces tengo muchos conflictos con esta película, aunque me gustó mucho, me divirtió mucho, también no la sentí de 3 horas, me divirtió bastante, menos la banda sonora de Billie Eilish, que es horrible. Entonces, tengo muchos problemas porque como historia, como película individual, me gustó, me divirtió mucho. Las escenas de acción son del putas. Las persecuciones de las películas de Bond siempre son una maravilla, siempre son divertidísimas de ver. Y eso creo que es un tropo que le faltó a Diego. Todas las películas de Bond tienen persecuciones y son del putas.
Es verdad.
Del putas. Los villanos estaban con Rami Malek, bueno, no brilló tanto, pero estuvo muy cool. Pero hijo de puta, si el resto de las historias las desconectaron tan feo y cerraron la historia de Spectre tan horrible, me dolió. Entonces, yo tengo que ponerle un promedio entre una muy buena película, pero una historia que no me terminó de cerrar. Entonces le pongo, que me duela, le voy a poner 007.5. sí, pasa, okay. Pasa, pero Stavro, no perdono que borran así Stavro y que Paloma no haya brillado más, también me da mucha rabia.
Starro el conquistador.
Starro, creo que se convirtió en estrella.
8.5, 8.4 y 7.5 para el 007 y el cierre de Daniel Craig como el agente más famoso del mundo.
Sí.
El agente secreto más famoso del mundo. Recuerden que para comunicarse con Estúpido Nerd pueden entrar a estupidonerd.com/contacto a encontrar nuestras redes sociales y otras formas de contacto y otras formas para acercarse a nosotros, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y con su apoyo pues tendrán o acceso al podcast sin comerciales o acceso a la urna y a capítulos especiales exclusivos. El de este mes es Evangelion Rebuild. Estos capítulos los proponen ustedes en votaciones. Y no se pierdan dentro de 8 días pónganse su traje de conciencia alienígena, háganse un desayuno sabroso con todo lo que tienen en la cocina, porque vamos a hablar de Venom Carnage liberado. Y no le voy a decir de otra forma. Carnage liberado. Dicho todo esto, compartan este capítulo si les gustó y muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias, Dapo.
Muchas gracias, agente de 007.
Muchas gracias a ustedes. Muy bellos.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.